Comienza Al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
Llegó mayo, el mes de la Virgen, en la casa de la Virgen. Es un día engalanado, de fiesta, de flores. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por escuchar lo que con tantísimo cariño hemos preparado para vosotros en este mes. Iniciamos este programa con la ilusión de siempre, es decir, con mucha ilusión. Adelante. Haremos un repaso por las secciones, contenidos y personas intervinientes. Ágata Fernández nos introduce la sección de la sabiduría de los mayores y además leerá un texto exultante de Acción de Gracias por su vida. Que nos habla va a ahondar en aspectos comunicativos en relación con las personas mayores cuando empiezan las dificultades. Por su parte, el padre José María Lorca hará su sección de la voz del pastor hablando sobre textos pontificios, como suele hacerlo. Gloria Merino nos va a seguir testimoniando su vida cristiana y humana, amasada en la palabra de Dios. En la sección Mayores y Familia, Ana Rodríguez, terapeuta familiar, nos va a hablar en esta ocasión del silencio. En la sección Mente Sana, Alberto Monilla, neuropsicólogo clínico, nos va a hablar de la resiliencia. Este tema ya lo hemos tratado otras veces en nuestro programa. En la sección El día a día de los mayores, Ágata Fernández, Ana Rodríguez y quien os habla darán noticias, consejos y curiosidades seleccionados y que sean de interés para los mayores. Antes del cierre, el profesor y poeta Pablo Rodríguez nos va a recitar un soneto propio titulado Mayo. No podía ser de otra manera. Y tampoco podía ser de otra manera la pieza musical que ha escogido para esta ocasión Araceli Paniagua. Es de André Rieu y se llama La Rosa. Por algo será, estamos en mayo. Contamos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez y decir también la importancia de ofrecer oraciones, hacer voluntariado y los donativos para sostener Radio María, que es de todos. Y por último, si queréis que recen por vosotros, decirlo, pues hay muchas personas religiosas, contemplativas y seglares que van a pedir por vuestras intenciones. Basta con poner un correo electrónico a esta dirección: pide@radiomaria.es. Finalmente, con el deseo de pasar una hora juntos en este mes tan precioso y en esta gran familia tan preciosa y tan grande, adelante.
Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, os pide en este mes de mayo un esfuerzo especial de oraciones, voluntarios y donativos. Así, la voz de Cristo podrá llegar a todos los rincones de España y de otras naciones del mundo a las que queremos llevar Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
La sabiduría de los mayores con Rosario Paniagua.
Queridos amigos, Os quería decir esta tarde algunos aspectos esenciales, a mi entender, sobre las personas mayores. Cuando queremos conocer un país, un autor, una pieza musical, nada como acercarse a ellos, gustar de lo que nos ofrece y después podremos hablar y opinar. Por ejemplo, Los fiordos noruegos, una novela de Galdós, la pieza musical de Los bosques de Viena de Strauss. Si no nos acercamos, hablaremos de lo que nos dicen otros, sobre la belleza de ese paisaje, de la trama de dicha novela, de la hermosa melodía y así con todo en la vida. No esperar que nos cuenten, descubrir por nosotros mismos. No podemos hablar de los mayores sin conocer ese grupo social y las individualidades que lo forman, de lo contrario, caemos en falsas imágenes, la mayoría de las veces peyorativas, y nunca entraremos en la imagen real de un grupo humano, muy numeroso, que va en aumento, y que se merece todo nuestro respeto, cercanía y tener una vida plena en todos los ámbitos. Decía Santo Tomás, hasta que no meta el dedo la llaga, no creeré. Pues algo así, al estar cerca de los mayores, hace caer muchas ideas falsas y nos va a sorprender en ellos las ganas de vivir, de aprender, de ayudar a otros, de ser felices en suma. Os animo a que nos conozcáis con nuestra realidad, hecha de sombras y luces, pero muchas luces también. Ánimo a ello.
Bien dicho, Ágata. Acercándonos a personas como tú, como Gloria, como tanta gente que conocemos, se caen los estereotipos sobre las personas mayores como aburridas, sin vida, sin creatividad. Muchas gracias por estar con nosotros día a día en el programa y ser como soy. Efectivamente, para hablar de alguien, hay que conocerlo, y de esto es lo que tratamos hoy. De la imagen que tengamos de los mayores va a depender muchísimo la forma de hablar de ellos y hablarle a ellos, y se requiere una flexibilidad en los cuidadores y cercanos para atinar con el modo adecuado. Y esto yo no lo veo tan difícil. Basta con silenciarse, observar su universo, sus valores, los temas de su agrado y hacer un esfuerzo de adecuación. Una cosa que agrada mucho al mayor es sentirse individualizados, llamados por su nombre. Esto tonifica el alma y está comprobado los efectos positivos cuando una persona se siente conocida. Es que me ha nombrado, es que sabía quién era yo. Entonces todos esos valores de la comunicación hay que ponerlos en juego siempre. Pero nuestro programa es de mayores y yo voy a entrar ya a partir de hoy y los sucesivos días en una comunicación que se hace más complicada, porque el tema sensorial o el tema cognitivo se ve lastimado por la enfermedad. En suma, ¿qué es lo que queremos? Un trato individualizado, singularizado. Les gusta mucho que se hable de su tierra de origen, de las cosas que le gustan, de su acervo personal, de sus hijos, etcétera, etcétera. Por eso, la creencia en los mayores creyentes ha de estar en primerísimo plano. Yo me apeno mucho cuando veo residencias donde ese valor trascendente no está muy presente en la organización. No, entonces es privar en sus últimos años del gran valor de estas personas. No cabe, pues, ante los mayores la ignorancia de las personas que tenemos delante, tampoco el desconocimiento, la indiferencia, tampoco cabe la sublimación, eso no ayuda, la sobreprotección tampoco, la desprotección tampoco, la lejanía, todo ello le puede sumir en una tristeza. Entonces es cuando confluye todo esto o parte de esto, el mayor se vive descartado, se vive rechazado, se vive sobrante, y eso no se justifica nunca porque daña seriamente la dignidad de las personas que ya tienen muchos años.
Oye, Rosario, ¿por qué los mayores guardan silencio cuando deben hablar?
Porque a veces nuestra conducta de interlocutor no les hace sentirse a gusto. En ese caso, porque no los conocemos suficiente, por lo que acabo de decir, porque los protegemos, los desprotegemos, estamos lejos de ellos. Entonces hay un mecanismo de defensa muy sano que es guardo silencio. Para lo que yo importo aquí, no hablo. Entonces se sienten bloqueados, reacios a expresarse. Sobre todo cuando han tenido mala experiencia de no verse escuchados, no sentirse escuchados, no ser atendidos. Y lo contrario es que pueden mostrarse demasiado locuaces, demasiado comunicativos por falta de costumbre muchas veces. Y esto hay que respetarlo. Pero claro, este exceso de comunicación hay que reconducirlo hacia los elementos fundamentales que queremos tratar con ellos. O sea, esa es la habilidad del que escucha. Porque si usamos bien los elementos relacionales a todas las edades, pero nos estamos refiriendo a mayores, estamos en el buen camino. Porque de lo contrario nos quedamos en la superficie. Y el mayor es muy listo, aunque esté enfermo. Es muy listo porque ha vivido mucho. Habrá de todo, pero me doy cuenta que tiene mucha intuición. Entonces el mayor dice, nada, yo me cierro, me aburro, dejo de comunicarme. Total, ¿para qué? ¿Para qué? Tiene una lógica aplastante. Hay que saber crear la situación idónea. El vínculo, pasar de una mera atención superficial, de cortesía, de cómo está usted, de tal, es decir, ¿cómo estás? Porque el mayor lo capta. Y el saber movilizar todo este interior es un arte. Y los elementos comunicativos entran en primer plano de relación para el mayor y el interlocutor. Y de esta forma llegamos a la raíz de lo que ese mayor está viviendo, de lo que está pasando en su vida. Y es cuando se establece una relación de significado humano, que dice mi amigo Acebo-Rechu. Pero no es un mero intercambio de palabra, frases hechas que a nada conduce, ruido, ruido, ruido. Esto el mayor lo detecta, esto el mayor lo detecta. Y no, a veces se montan muchos jolgorios, tal, que bueno, pero siempre, siempre jolgorio no, hay que individualizar. El encuentro entre las personas es lo que se entiende por el nacimiento de un sistema relacional, en la que las dos partes tienen que crecer, el que habla y el que escucha. Pues entonces es cuando se entra en la verdadera urdimbre de la vida y en sus contenidos. Y cuando la persona ya tiene afectación de escucha y afectación de entendimiento, todavía habrá que rizar el rizo. El arte ha de ser mucho mayor. El mensaje ha de ser mucho más profundo. El mensaje con la persona, de la persona mayor, hay que guardarlo en una caja de muchísimo respeto. Y en ese caso, aunque estén ya enfermos, el mayor se engrandece. La comunicación le hace la vida de mayor calidad. Porque lo que tenemos que hacer, esté en la situación que esté el mayor, es vivir con, no vivir por, sino vivir con otros. Y eso es lo que hace vivir de verdad. La preposición yo vivo con y hago crecer. Viven con y me hacen crecer. Vivir para, lo veremos en otra parte del programa, cuando ya hace falta una atención. Una mirada de un segundo hace más que una charla de una hora. Y eso no requiere más tiempo. A veces al personal gerontológico es que sí, lo que tú estás diciendo requiere tiempo. No necesariamente tiempo. Tú entras en la residencia, entras en el hospital con una sonrisa, una frase amable, un tacto respetuoso. Estás creando una relación muy hermosa.
A ver, ¿cómo podíamos adecuarnos a la persona que tenemos delante para que la comunicación sea posible y enriquecedora para las dos?
Ana, esto, y tú lo sabes como profesional, esto es para todas las edades. Pero esa adecuación para que haya una devolución comunicativa, que es impresionante, ¿cómo la puede haber en estadios muy avanzados de enfermedad? Me refiero sobre todo a la demencia senil tipo Alzheimer, que hay un deterioro severo, una disminución auditiva, visual e incluso táctil a veces. Entonces, esa adecuación requiere una simplificación en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, sencillas tareas, vamos a comer, vamos a pasear. Es improcedente del todo y la inadecuación, como hace un día de sol y estamos en primavera, vamos a pasear por el parque. Eso no sirve para nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El nivel cognitivo está ya muy afectado. Entonces, no me gusta la palabra órdenes, pero en la bibliografía aparece órdenes sencillas, de frente, directo, sin circunloquio, concisas, cortas. Vamos a comer, vamos a pasear. Vamos a dar algunas, en sucesivos programas, algunas estrategias, porque nos las estáis pidiendo, para que esta comunicación sea más fácil. Por ejemplo, sostener la mirada, tener una postura corporal correcta, prestar atención, tener en cuenta el silencio, cuidar mucho los gestos, evitar interrupciones, comentarios inoportunos que coartan a la persona que con dificultad está diciendo «quiero que me des un pañuelo». Porque entonces está asegurado que se rompe el circuito comunicativo. Hay que dar tiempo siempre a la persona a que se exprese, pues mucho más cuando la persona tiene dificultades. Nunca violentar, no mirar el reloj, el dichoso móvil, presente en todas las reuniones, en todas las comidas, por favor. Guardar el móvil en el bolso cuando se está con una persona con dificultades y sin dificultades también. Fuera, fuera, fuera el móvil y todo lo que estorbe. Ayudar a que el ambiente hable, que esté ordenado, luminoso, silencioso. Yo no estoy hablando ambientes de lujo, ambientes de hilo musical permanente. No, aseo, orden, luz y cariño. Mucho cariño, muchísimo cariño. Porque voy a adelantar una obra muy interesante de la doctora Boadas que conozco. Porque la memoria está en los besos. Pero no besuquear y agobiar, sino... En definitiva, lo hemos hablado ella y yo, la memoria está en el cariño. Hay gente en estados muy deteriorados que sabe que son las 5 de la tarde porque a las 5 de la tarde viene su hija a la residencia a verla. Señoras y señores encamados, son las 5, ¿verdad? Sí, porque es la hora que viene la hija, efectivamente. Y esto es dar vida. Y esto es dar vida a los que han vivido muchos años y requieren tener mucha calidad de vida con los muchos años y la mucha enfermedad. Me vais a perdonar que repita este tema entrando cada vez a mayores dificultades, porque me parece muy importante y que podéis consultar o escribiendo o en el teléfono cualquier duda, porque hoy día hay muchísima bibliografía al respecto. Tenemos que cuidar con excelencia.
La voz del pastor.
Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos mayores. Mirad, cuando nos referimos a los ancianos dependientes que necesitan cuidados especiales, solemos tener muy en cuenta a los cuidadores, porque claro, su labor a veces es ardua y deben dotarse en ocasiones de un plus de intensidad vocacional para ejercerla. Y para ejercerla, pues no de cualquier manera, sino con el amor y la paciencia que se requieren. Por eso siempre decimos que hay que cuidar mucho a los cuidadores y agradecer su dedicación, tantas veces abnegada y silenciosa. Pues bien, hoy en esta voz del pastor me quiero referir a un cuidador especial que ya no está con nosotros porque falleció a comienzo de este año. Era el vicario episcopal para el clero de la Archidiócesis de Madrid. Se llamaba Justo Bermejo. Y ejerció este ministerio desde 1995 hasta el 2015, primero como encargado del cardenal don Antonio Rouco y posteriormente de don Carlos Osoro. Cuando el señor lo reclamó a su lado tenía 87 años y por lo tanto desempeñó el servicio encomendado hasta los 85 de edad, que se dice pronto, todo un ejemplo de vejez activa y provechosa. Nada menos que 20 años cuidando a los sacerdotes de esta inmensa diócesis. Y no solamente en el despacho, sino también a pie de calle, a pie de parroquia y hasta de hospital. Y mencionó expresamente esto del hospital con conocimiento de causa y por experiencia propia. Os cuento que en el año 2012 tuve que ser sometido a una intervención quirúrgica bastante común. En principio no revestía peligro alguno, pero o no se sabe por qué, en la mesa de operaciones me sobrevino un edema pulmonar agudo, a consecuencia del cual pasé varios días en la UCI. Y recuerdo que la primera persona ajena a mi familia que se presentó en el Hospital Infanta Leonor fue precisamente don Justo. Su figura ascética, de complexión delgada, sonriente, digno y humilde a la vez, pues resulta que la tengo grabada como una imagen de la ternura de Dios y de la solicitud de la Iglesia. Siempre la recordaré con un enorme sentimiento de gratitud. Yo me habría sentido acompañado por él igualmente con una simple llamada telefónica. Pero seguramente él, sin una presencia real y física, no se habría sentido buen pastor, solidario y cercano con cada uno de sus compañeros. Yo conozco las mías y las mías me conocen a mí, recordadlo. Bueno, pues resulta que yo no pude asistir personalmente a la misa funeral de don Justo cuando se celebró en la Catedral de la Almudena, presidida por el pastor de la diócesis, don Carlos. Y por eso me prometí a mí mismo y le prometí a él dedicarle este pequeño recuerdo a través de la radio y pediros a los oyentes pues una oración por su alma, a la vez que agradecer a Dios por el testimonio de bondad que nos dejó como legado. Que don Justo Bermejo del Pozo fue un sacerdote ejemplar, lo prueban las muchas responsabilidades que se le confiaron. Al cumplir 62 años de su ordenación, él mismo escribía esta nota que he encontrado por ahí. Para mí han sido 62 años muy felices, con dificultades, pero he vivido con enorme ilusión tantas tareas. He estado en parroquias de pueblo y de ciudad, 11 años encargado de la pastoral familiar de la diócesis, director del secretariado del apostolado seglar de la Conferencia Episcopal Española, vicario de un territorio durante 10 años y ahora vicario para el clero. Ha sido un itinerario variado, pero precioso. Cada uno de esos momentos los he vivido con mucha intensidad, pero de lo que más me acuerdo es de la parroquia. Vivir ese proceso que sigue la fe de cada fiel es algo maravilloso. Estuve 7 años en la parroquia de Los Ángeles, que tenía entonces 90.000 habitantes, y había una gran vitalidad con muchos encuentros. Cada semana recibía de 500 a 800 personas. Bueno, hasta aquí cierro las comillas en la nota de don Justo. En la homilía funeral que presidió el cardenal Osoro, él puso de manifiesto esta enorme dimensión pastoral de don Justo y dijo: damos gracias al Señor por haberlo tenido como miembro del presbiterio diocesano de Madrid, dedicando tanto tiempo de su vida a acompañar y cuidar a sus hermanos, porque su vida estuvo dedicada fundamentalmente en los últimos años a visitar a los sacerdotes y encontrarse con ellos. En esa misma homilía, el pastor de nuestra diócesis también refirió una anécdota que refleja perfectamente el carácter optimista y animoso que le distinguió. Decía el señor cardenal: siempre que le preguntaba a don Justo cómo estás, la respuesta era esta: mejor que nunca. Y la verdad es que ahora que ya está en las manos de nuestro Señor, su respuesta será la misma: estoy mejor que nunca. Amigas y amigos mayores, os propongo que cuando nos pregunten que qué tal estamos, refiriéndose a nuestra avanzada edad, nosotros digamos lo mismo: estoy mejor que nunca. De esa manera nos sentimos agradecidos a Dios por el don de una larga vida y de paso pues ponemos un punto de gozo y de serenidad en la vida de quienes nos cuidan y nos acompañan.
Hoy tenemos una novedad con esta melodía de la rosa. En este mes de mayo, que tanto estamos celebrando en la Casa de la Virgen, Ágata Fernández nos va a leer un texto de Acción de Gracias. ¿Dónde ha tenido lugar esto? Hemos tenido un homenaje a los mayores que hemos implantado este año, pero lo vamos a hacer anualmente, con misa, con concierto, con merienda. Y en medio de más de 100 personas, nuestra Ágata se levantó y leyó este texto, que no es más ni menos que la acción de gracias por una larga vida llena de gracia de Dios. Ágata, es tu tarde.
Señor, queremos darte las gracias por esta vida que nos has dado, pues es el primer bien que tenemos, y en ella están contenidos todos los demás bienes recibidos de ti. Cuando se llega a esta edad, se tiene ya todo entre las manos, el horizonte se dilata mucho, la mirada se amplía, No queda otra palabra que mejor exprese nuestro sentir gracias. Te presentamos todo lo vivido, penas y alegrías, aciertos y desaciertos, el entusiasmo que conservamos, pues sabemos que somos privilegiados muchos años ya. Muchas gracias, Señor, por haber vivido contigo tantos años. Es un privilegio que queremos agradecer de manera especial esta tarde y hacer partícipe a los presentes de acción de gracias salidas del corazón. Queremos vivir plácidamente esta etapa y ayudando a los que nos rodean, como signo de gratitud a la vida que nos has concedido. Bendice a los que se preocupan de nosotros y nos cuidan cuando los necesitamos. Te miramos de frente para agradecer y tu rostro nos llena de luz. Gracias, Señor. Nuestra compañera de camino, la Virgen, siempre nos mira y sabe lo que necesitamos, cada uno de los presentes, aquello que nos hace falta y que solo ella y cada uno sabe. Y para terminar, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Muchas gracias, Ágata. Esta fiesta que hemos tenido la estamos transmitiendo de alguna forma con la acción de gracias de Ágata para que no es tan difícil, para que cunda en otros centros, en otras parroquias, en fin... Si alguien quiere organizar el Día del Homenaje a los Mayores, que seguro que lo tienen ya organizadísimo, no tenemos inconveniente en echaros una manita modestamente para que lo paséis lo mismo de bien que lo pasamos nosotros. Gracias, Ágata, y gracias a todos los que contribuyeron, mucha gente, a que esto se hiciera posible por primer año, pero primero, luego vendrá segundo, tercero, cuarto, hasta que Dios nos tenga por aquí. Gracias, Ágata.
Están escuchando Al atardecer de la vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
La entrevista en Al atardecer de la vida.
Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos los queridos oyentes de Radio María.
Y los oyentes de Radio María, perdona, que sí. Quería yo un poco presentarte, que los oyentes de Radio María te quieren mucho, que nos han llegado testimonios de lo que les ha gustado tu testimonio. Que lo sepas.
Y diréis que yo también los quiero a ellos.
Aquí esto es una familia con una madre y muchísimos hijos por el mundo repartido. Gloria, ¿con qué nos vas a sorprender esta tarde en este programa sobre el testimonio de tu vida, de tu dilatada vida creyente, tu vida humana, personal, relacional? Somos todo oídos.
Pues voy a explicar un poco las directrices por las que me he regido en la vida.
Muy bien.
Y que Dios me ha transmitido a través de la formación familiar, de la acción católica parroquial, en dirección espiritual. Y sobre todo de la acción directa que Dios ejerce sobre cada alma con los dones peculiares que le concede y que hace que cada uno sea único e irrepetible. Como dice el Salmo, modelaste cada corazón y comprendes todas sus acciones. He sido y soy muy providencialista. He procurado ver siempre la mano de Dios en todos los acontecimientos de mi vida. En unos, reconociendo su amorosa voluntad. En los adversos, su permisión. Pero intuyendo y o tratando de intuir que de ellos se pudiera conseguir un bien. Muchas veces lo que creemos que es un mal, pasado un tiempo comprobamos que fue un bien. Como dice el dicho popular, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y también, como dice preciosamente el salmista, ábreme, Señor, los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Contemplando los atributos de Dios, poder, sabiduría, belleza, etcétera, etcétera, el de la cercanía es el que más admiro y agradezco enormemente. En él vivimos, nos movemos y existimos, como dice San Pablo. Eso de que en cualquier momento y lugar podamos dirigirnos, relacionarnos con él, sin intermediarios, sin antesalas, solo con elevar la mirada al cielo, o mejor todavía, dirigiéndola hacia nuestro interior y encontrarle siempre. Eso me impresiona y se lo agradezco con toda mi alma. Como explica el Papa en su última exhortación preciosa, Gaudete et exultate, necesitamos vivir humildemente en su presencia. Hay que perder el miedo a esa presencia que solamente nos puede hacer bien. Eres el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto. Una vez que esto lo aceptamos y lo vivimos, dejamos la angustia de la soledad. Hasta ahí el Papa. ¿Vivimos nosotros esa presencia divina que nos da paz y felicidad? Recuerdo haber oído en Radio María hace tiempo algo que expresaba muy bien lo que supone vivir en presencia de Dios. Contaba lo ocurrido a un matrimonio joven que salió de paseo con su niño de corta edad. Ellos, sentados en un banco, contemplaban a su hijo, que jugando de vez en cuando los miraba, les decía algo y seguía jugando. De pronto se les ocurre a los padres esconderse tras un seto sin que se dé cuenta el niño. Este, cuando va a mirar a sus padres una vez más, al ver que no están, se encuentra de pronto tan solo y desprotegido que se echa a llorar desconsoladamente. Siente la soledad. Necesita su presencia. Al aparecer los padres y abrazarle, todo vuelve a ser alegría. Repito la pregunta. ¿Vivimos nosotros esa presencia divina que nos da paz y felicidad? ¿Sentimos la confianza de vivir en las manos de Dios? Tenemos que pedir al Señor y a la Santísima Virgen que nos concedan, por su misericordia, el don de vivir en su presencia como una preparación para el momento final en que entremos con gozo a su presencia para la vida eterna.
Gloria, gracias. Gracias una vez más, que no será
encantada
la última. Vemos tu vida está amasada en la palabra de Dios. Tu vida está amasada en Dios. Y eso, cada vez que hablas, nos haces partícipe de un tesoro incalculable. Te volveremos a tener en nuestro programa. Gloria, muchísimas gracias en nombre del equipo y en nombre de todos los oyentes de Radio María. Nos volveremos
Muchas
a ver.
Gracias a vosotros.
Nos volveremos a ver, a escuchar.
Buenas
a ver.
Tardes y un abrazo para todos con todo mi cariño.
Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
Ana, buenas tardes. Aunque estamos viéndonos toda la tarde, pero te saludo a ti singularmente, como hemos dicho en la comunicación.
Como mayor que soy.
Me parece que hoy nos tienes preparado algo muy importante, como es el silencio. Y hablar del silencio en radio requiere mucho silencio interior. Y desde ahí te vamos a escuchar. Adelante, Ana.
Muchas gracias, Rosario. Muy buenas tardes, amigos. He elegido este título porque creo que el silencio es una parte importante en nuestra vida, que unas veces nos ayuda y otras veces nos da miedo. Pero bueno, voy a tratar de intentar sacar lo mejor que esto nos va a proporcionar. Todos recordaréis que en nuestra infancia aprendimos que para comunicarnos eran imprescindibles las palabras. Más tarde descubrimos que los silencios también comunican. Hasta el punto de que esto pasa en todo el mundo. El mundo occidental pone siempre la palabra como base de comunicación. En cambio, el mundo oriental considera que el silencio, unido a la contemplación, como un factor cultural y una fuente de sabiduría y de espiritualidad. En estos tiempos de ruidos, de decibelios altísimos, de estridencias, el silencio es como un bálsamo, como una bendición. Hay poca gente que sabe cuándo debe hablar y cuándo ha de callar. Y hay pocos también que saben usar los silencios. Piensan que es una regla de cortesía y que unas veces la guardan y otras veces no. La persona que respeta las pautas y el silencio se le considera como discreto y educado. El silencio, además, es la antítesis de la palabra, pero por otra parte, palabra y silencio son complementarios. El silencio no es renuncia, sino hablar con contención, con pausa, con reflexión, con prudencia. Hay silencios que dicen más que mil palabras, pero también hay silencios que gritan, que consienten, que censuran, que claman, que duelen. La televisión es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Cuando aparecen imágenes de mujeres, de hombres, de niños que sufren, que pasan hambre y que con su silencio nos están interrogando. El lenguaje es palabra y es silencio. El Eclesiastés bien nos lo dice. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Cuando el silencio es consciente, tiene un gran valor porque aplaca nuestros ímpetus. Acaba de golpe con discusiones innecesarias. Todos sabéis que dos no discuten si uno no quiere. Pues con las conversaciones pasa lo mismo. Cuando una persona se calla es que algo está pasando. Evita también que crezcan los conflictos y en muchas veces es la solución a no pocos dramas. Por otro lado, el silencio tranquiliza, esclarece la mente, permite el acceso a nuestro mundo interior, que es donde está lo más esencial de cada uno de nosotros, lo más puro y creativo de nuestro ser. Y a ese aspecto, a esa parte nuestra, se le llama el yo superior. También le llamamos alma, y a la que solo se puede acudir a través de nuestra mente consciente y silenciosa. Este es el principio fundamental de la meditación.
¿Podrías hablarnos, en este contexto de silencio, de calma interior, sobre la meditación?
Sí. Meditar es conectar tu cuerpo y tu mente desde el silencio. Y para ello hay que separarse conscientemente del ruido al que estamos acostumbrados y buscar un sitio apartado donde estemos a gusto y tranquilos. No es una tarea fácil, yo lo entiendo, porque cambiar ámbitos ya de por sí es difícil, pero es necesario y fundamental para conseguir esa tranquilidad. Ruido y silencio están reñidos. Hay que dedicarse un tiempo, 10, 20 minutos, con los ojos cerrados, concentrándose en la respiración que entra y sale de tu cuerpo, poniendo atención en lo que oyes o sientes. Y una vez lograda esa calma, centrarte en tu corazón y dar cabida a pensamientos o sentimientos que quieras trabajar o visualizar. A través del silencio mental, se logra el silencio interior, donde conectamos con nuestra alma, con nuestro corazón, porque los sentimientos vienen del alma. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos agobiados, cansados, estresados y sin fuerzas? Instintivamente buscamos esos momentos para desahogarnos y soltar aquello que nos angustia. Esto, Rosario, de alguna manera es la meditación, pero si quieres en otro momento pues hablamos un poco más.
Voy a querer, y los oyentes también van a querer.
Entonces, siguiendo con el silencio junto al tiempo es una excelente cura para las heridas del alma. Allí donde el sufrimiento parece interminable, por el dolor que tenemos, solo el silencio es el único que nos puede preparar para la reflexión, para el análisis y para conseguir la paz mental. Muchas veces, cuando estamos en reuniones, pensamos que tenemos que hablar, porque creemos que hay que aportar ideas, porque no se puede estar uno callado. Pero muchas veces hay personas que son mucho más apreciadas por sus silencios que por sus palabras. ¿Por qué? Porque saben escuchar. Guardar silencio nos permite ser sabios en ocasiones, traer paz donde hay discordia y decir, porque se pueden decir más cosas que con la palabra. Por otra parte, el silencio es una buena terapia de relajación, de descanso, de sentir calma. Mantenernos callados permite interiorizar lo que estamos oyendo, meditarlo y aprenderlo. Aquí diría que hay gente que tiene miedo al silencio, pero en el fondo a lo que tiene miedo es a su propio yo, a su conciencia, a mirar hacia adentro, a ver cosas que no le gustan ver. Pero yo os digo que es una gran oportunidad de crecer personalmente, de limpiar nuestro interior de cosas banales y de sustituirlas por otras importantes. También de enfrentarnos a nosotros mismos, de juzgarnos y de escuchar a nuestra conciencia. Además, el silencio puede ocasionarnos un campo propicio para dar una proyección trascendental a nuestra vida. Estoy segura que nuestra amiga Ágata, que dedica muchos tiempos a esta actividad, muchas veces me cuenta cosas que ha asimilado, que ha puesto de relieve y que, bueno, me cuenta sus experiencias vividas. Y hay muchos momentos en que pueden hasta resolverse preguntas que uno se hace. El silencio está muy ligado a Dios. Podemos encontrar una vía de comunicación con Él permanente, de descanso, de acercamiento, de ayuda, de abandono. Carlo Careto dice, la voz de Dios es tan delicada que es necesario el silencio para escucharla. Y de verdad que solamente escucharíamos la voz de Dios en un corazón tímido, reposado y sin prisas. El silencio no es una ausencia. Como decía Gloria, es manifestación de una presencia, la presencia más intensa que existe. En esta vida, lo verdaderamente importante ocurre en el silencio. La sangre corre por nuestras venas sin hacer ruido. Y solo en el silencio somos capaces de escuchar los latidos de nuestro corazón. Una caricia se hace en silencio. Un ruido necesita grito.
¿Cómo podemos encontrar ese silencio? Aunque ya tenemos que ir terminando, no queremos, pero el tiempo de radio es así. Una pincelada de cómo podemos encontrarlo.
Pues mira, como diría el Salmo, permitiendo que el Señor construya nuestra casa y a través del tiempo que dediquemos al Señor, Él podrá llegar a nuestros corazones, nos hablará y obedeciendo con fe y sumisión, Él actuará. En esto no depende de actuaciones brillantes, sino una disposición interna pero firme, y nos dará la posibilidad de abrirnos a Dios, a los demás, con coraje. Nosotros, los mayores, hemos llegado a una edad en que estos ratos de silencio son buenos para poner en orden nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestra actitud hacia los demás, porque debemos de dar gracias al Señor y a la vida de todo lo que hemos recibido, vivido y disfrutado. Y ya para terminar, diría que la palabra es plata, pero el silencio es oro. Y manejar el silencio como virtud garantiza la escucha primero de Dios y después de los demás. Decía Hemingway que se necesitaban 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a escuchar. Ya tenemos trabajo.
El silencio es oro. Tus palabras han sido oro. Y esa apertura a la trascendencia que nos favorece y nos facilita el silencio, en los mayores hay un factor muy importante y ya termino. Es que hay tiempo. Que haya tiempo de silencio, como la famosa novela, que una invitación desde tus palabras preciosas a que en nuestro programa se haga silencio habitado. Muchas gracias, Ana.
A ti.
Mente Sana, con Alberto Bonilla.
Bueno, Alberto Bonilla, en tu sección parece que hoy nos vas a reconvertir nuevamente en resiliente, que es el poder con las dificultades que la vida nos va presentando. Así que adelante y te escuchamos queriendo aprendernos la lección, por supuesto.
Buenas tardes a todos los radioyentes. Gracias por estar un mes más ahí con nosotros, al otro lado de la radio. En esta ocasión quisiera hablar de un concepto que está bastante de moda. Se llama la resiliencia. Y es que muchas veces los psicólogos nos hemos dedicado a buscar cuáles son los problemas psicológicos, cuáles son las enfermedades, los trastornos que afectan a las personas. Y pocas veces, a lo largo de la historia, nos dedicamos a favorecer cuál era la salud, cómo favorecer que las personas tuviesen buena salud y que la mejorase. Últimamente esa tendencia se ha invertido y a raíz de esa inversión ha sido donde ha salido el concepto este del que estoy hablando hoy, el de la resiliencia. Y es que se conceptualizaría al final como un concepto que hace referencia a la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad. Cómo las personas somos capaces de recuperarnos y salir fortalecidos ante situaciones adversas. Al final se convertiría en un elemento protector frente al sufrimiento. Y es precisamente por eso por lo que ha sido muy estudiada tanto en los campos de la oncología como de los profesionales sanitarios o en cuidadores de otras personas que tienen que lidiar y convivir todos los días con determinado sufrimiento en su vida. La resiliencia, al final estamos hablando de que es innata al ser humano. O sea, son unas características, está asociada a unas características como el autoconocimiento, la autoestima, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, buen humor o creatividad, entre otros. Se podría decir, en definitiva, que está relacionado con una experiencia intrapersonal, nosotros con nosotros mismos, cómo yo me conozco a mí mismo y cómo me trato a mí mismo. Tiene una vertiente también interpersonal, cómo son mis relaciones con otros, cuánto apoyo social tengo de los otros, y una tercera pata sobre la que descansa la resiliencia sería la experiencia religiosa. Porque al final el alivio del sufrimiento también necesita un complejo entramado espiritual de la persona. No hablo solamente de Dios, sino hablo de la búsqueda del sentido del ser humano, como nosotros buscamos sentido en nuestras vidas. Sentirnos amados y amar. La reconciliación, el perdón o también, sí, unas necesidades espirituales más directas de Dios. La resiliencia, al final, es cómo somos capaces de sobreponernos a todas las dificultades basándonos en las tres patas. Yo, ¿cómo me conozco? A mí mismo. Tengo un problema. Sé cuál es mi historia. ¿Cómo he salido de ello anteriormente? ¿Cómo he podido solucionarlo? ¿Qué errores cometí y cómo puedo aprender de todo ello? ¿Cuáles son las cosas que hice bien? ¿Cómo puedo seguir potenciándolas? ¿Con qué independencia puedo yo manejarme en mi vida para exprimir todas mis potencialidades y dificultades? ante un problema, ¿en quién puedo contar? ¿Cómo? ¿Cuándo puedo contar con ellos? ¿Realmente es un círculo lo suficientemente robusto como para poder contar con ellos o necesito ampliarlo? Y en el sentido espiritual, ante una dificultad en mi vida, yo necesito reconciliarme conmigo mismo en primer lugar y con el resto. Atar todos los cabos estos de la vida para poder progresar, avanzar, descansar en paz, al fin y al cabo. La resiliencia no es algo estanco, sino que al final puede ser entrenado, mejorado y para ello lo único que tenemos que hacer es creer en nuestra valía personal e intentar afrontar los retos, siendo conscientes de que al final el cambio es inherente a la vida. Nada es estático en esta vida, todo cambia. Simplemente lo que hay que hacer es preguntarse uno a sí mismo todo lo que antes comentaba. En base a eso, pues uno podrá seguir progresando y avanzando. Hay una metáfora que me gusta mucho y es que dice que la vida al final es como una cinta estática de correr. Una cinta de estas que hay en los gimnasios para correr. La cinta avanza, pero la máquina en sí misma no avanza. Entonces uno, cuando está encima de la cinta, para permanecer en el mismo sitio, tiene que permanecer todo el rato moviéndose. Así es la vida. Todo cambiará, nada permanecerá. Lo único que tenemos que saber es ser conscientes de que nosotros tenemos que evolucionar al mismo tiempo para poder seguir dando una versión mejor de nosotros mismos. Al final, la resiliencia, pues precisamente por todo lo que comento de saber aceptar el cambio, saber salir fortalecido de todo ello, pues mejora el bienestar físico y psicológico de todas las personas. Y al final, lo que provoca es una autoconfianza, una autoestima mayor en uno mismo y saber que el hecho de poder seguir avanzando, afrontando problemas y salir fortalecido de todo ello, hace que crezcamos, nos desarrollemos personalmente y podamos llegar a ser una fuente de apoyo para el resto de personas que nos rodean. Ese es el máximo desarrollo de la resiliencia, el punto en el que uno ya es una fuente de apoyo para el resto de personas. En caso de necesidad, para eso siempre estaremos los profesionales, pero siempre vale la pena intentar dar una versión mejor de uno mismo. Muchas gracias.
El día a día de los mayores.
Comenta Antonio Gala con mucha razón que lo que mejor define a una sociedad es la forma de tratar a los niños y sobre todo a los mayores. La vida del niño es una etapa de proyectos, la del mayor es de resultados de síntesis de historia vivida. En la familia, en la sociedad en general, o se comparte la existencia de todos sus componentes o no se es nada. Nadie puede sentirse excluido. Hace muchos años que fue la experiencia, la sabiduría, la que gobernó los pueblos. No olvidemos esto y coloquemos a los mayores en su verdadero lugar.
Antes de cerrar el programa, el profesor poeta Pablo Rodríguez nos va a leer un soneto que no puede ser otro que denominado Mes de Mayo, con un fondo musical exquisito, como él sabe hacerlo. Adelante, Pablo.
Eres madre de Dios, pulcra María, pues nuestra humilde carne a tu Hijo diste, a Dios, que se hizo hombre, porque hiciste lo que Él, tu Señor, de ti quería. Eres entre hombre y Dios precisa vía, cordón umbilical, porque acogiste en tu seno a Jesús. Un sí dijiste, para ser madre suya y madre mía. Ni tiara, ni diadema, ni corona más grande puede haber que la que tienes, la de ser dulce madre de Emmanuel. Ceotocos, virginal, tierna Madonna, tú llevas con honor sobre tus sienes la más noble guirnalda de laurel.
Gracias a todos. Gracias. Al padre José María Lorca, a Ágata Fernández, a Gloria Merino, a Ana Rodríguez, a Alberto Bonilla, a Pablo Rodríguez, a Yolanda Gómez, a Andrés Rieu, con su melodía elegida por Araceli Paniagua, que no puede ser otra en este mes de mayo que la rosa, la que estáis escuchando. Gracias a todos los que nos escucháis. Difundir el programa, que creemos que es un bien. Seguimos juntos para conectar con nosotros, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Comenzamos ya a trabajar el próximo programa, que se podrá escuchar el sábado 16 de junio. Amigos, a dar frutos, y si es posible, frutos abundantes. Sed felices, por favor, que se puede, porque como muy bien ha dicho Ágata en su carta, se puede ser feliz porque Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Acaban de escuchar Al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.